Eduardo Peta, ministro de Educación. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Ahí creo que está Patricia.
Todo. Hola, ministro, buen día.
Bien, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien.
Bueno, dos cosas, Eduardo. Uno, ¿hasta cuándo va a seguir esto de la distribución de los kits alimentarios para los padres de los alumnos, de los chicos?
Y vamos a hacer un receso solamente el jueves, el viernes, para cargar, porque es distinto pues servir un plato de almuerzo.
Claro.
Que cambiarle la historia a la empresa, es decir, le quiero provista, si queremos mercadería y hay que cargar en una bolsa y con un proceso de control sanitario muy estricto, desde que baja del camión hasta que baja acá en la institución. Ahora estamos en el mercado abasto acá, donde vienen niños de los hijos, tienen jornada extendida, entonces desayunan, almuerzan y cenan, y meriendan, y son los chicos de los trabajadores del abasto que vienen muy temprano, y muy, muy contentos porque ordenado alcanzó para todos, y bueno, en 10 días hábiles, porque la gente ya me está contando sábado y domingo, digo, no, me voy a contar sábado y domingo, claro, los 10 días, ¿no?
O sea, 2 semanas.
10 días hábiles, 2 semanas, pero con los de la zona de Cateura, de los Pinchos, esa zona que hicimos los primeros 3 días, queremos a ver si hacemos un trabajo fuerte el miércoles, este miércoles, y repetimos antes de los 10 días por las condiciones económicas. Claro. Entonces, 2 bolsas pesan lindo, casi 16 kilos pesan, y va a contener mucho. Va a contener mucho porque le estamos diciendo a la mamá, quédate en casa, no salen a vender sus cosas, ni su yuyo, ni sus actividades, su changa diaria. Y si queremos mantenerla en casa, me parece que esto que hoy es un plato en la casa se convirtió en un kit de alimento y compartir en la familia es una ayuda, ¿no? Es una ayuda que baja un poco y contiene la situación económica.
No, de hecho, Eduardo, yo creo que este trabajo que están haciendo ustedes del MEC y las ollas populares de alguna manera contuvieron a gente, porque lamentablemente el subsidio se está demorando demasiado. Yo entiendo que hay que construir un músculo administrativo que no existía, y bueno, pero lo cierto es que hasta ayer eran 40.000 personas de las 330.000 que tienen que recibir. Entonces, me parece que esta distribución de alimentos está conteniendo, digamos, la ansiedad tremenda que hay en la gente.
Hasta ayer era 30.000, casi 31.000 kilos. Cerramos la noche, ¿no? Ayer domingo, 31.000 kilos distribuidos y con beneficiario, perdón. 30.141 kits entregados, que equivale a 471.704 kilos. Te repito, 30.141 kits distribuidos para que equivalente a 471.704. Hoy tenemos 36 escuelas y bueno, después vamos a reportar cuántos kilos se entregaron, y es importante. Es importante. Aparte, las gobernaciones están entregando, intendentes, le estamos pidiendo que por favor le den celeridad. Nosotros le vamos aprobando en la medida que ellos quieren esta modalidad de convertir también en un kit, y lo están haciendo con todo el protocolo, el mismo protocolo acá tiene que hacer.
Eso te iba a preguntar, Eduardo, porque mucha gente consultaba ese tema. ¿Por qué solamente decían en Asunción si es el MEC y no el municipio? Pero entiendo yo que digamos
la ley dice eso.
Están haciendo con las empresas que fueron adjudicadas para distribuir esa merienda. Así es.
La merienda, el almuerzo, la colación. Hoy estamos entregando colación. Colación es el ayocó, ese que le damos al joven que sale del abasto y se va a la escuela, al colegio, para terminar de repente a la noche. Y en vez de irse a su casa, de eso tenemos 39 instituciones educativas que también le convertimos su merienda cena, que es como una especie de bocadito, le convertimos en un kit más liviano que ese, pero kit al final de mercadería, se le va a entregar al de la noche. Hay 39 instituciones que... Y hoy cerramos el primer circuito de entrega de lo que nos corresponde a nosotros en Asunción. Y el miércoles repetimos esas zonas vulnerables, que vamos a dar la lista para no generar expectativas y darle continuidad, darle un poco de respiro a la empresa que cargue otra vez las bolsas este fin de semana, que se comprometieron en trabajar. Y
ahora la intención es mantener esto en tanto sigan suspendidas las clases.
Así es, así es. Vamos a mantener, por más que no sabemos lo que vamos a resolver todavía en la reunión. Seguramente porque las prórrogas estas que se vinieron en las medidas, siempre hay reunión de ministros con el presidente y ahí surge la nueva información. Pero sí ya adelantamos que nosotros no volvemos hasta cuándo y hasta que el médico nos diga cuándo retornar.
No hay una fecha más o menos estipulada, hablaban algunos médicos, como el doctor Morínigo decía, creemos que hasta agosto no debería, o sea, ¿usted tiene una postura también de algún mes en especial, independientemente que no haya una decisión tomada?
No. Yo quiero, ¿viste cuando te va al médico que dice ayer el ejemplo y te dice, porque te quieres salir de alta y te sentís bien? Y te dice, no, un día más. Mañana te vamos a sacar el suero, pero te vamos a dejar la vía conectada por las dudas y vos expectante ya feliz para salir, y te dice, un día más. Y esto se trata de salud. Y vamos a respetar las disposiciones de salud con relación al comportamiento de la pandemia, de la epidemia del coronavirus, porque esto puede ser un disparador. Imagínate meter 1,5 millones de alumnos en aulas, ¿no? Claro. Y meter 90,000 docentes, y ahí se va y se contagia. Vos sabés que dos alumnos se contagiaron en la sexta muestra, más o menos, salen dos menores ahí, bam, alerta. Le llamé a Masolini y le dije, dame el dato de dónde, si se fue a la escuela o no, para saber si estuvo en aula. Y vos sabés que el contagio fue posterior a esa primera medida que tomamos, que todavía ni Argentina, ni Chile, ni nadie estaba tomando la medida de suspender. Nosotros no sabíamos si estábamos acertando o no con el tema de la suspensión de clases. Y gracias a Dios, esos contagios de esos menores se dieron después, ya en sus casas. Eso nos confirmó Salud Pública. Entonces, esto puede disparar mucho. Entonces, acá hay que prepararse a usar plataformas. Seguramente hoy voy a anunciar, tengo esto oficial, que nos van a liberar las telefonías, algunas telefonías, Vox y Copaco ya están, pero las otras, y quiero nomás la información oficial, y le voy a agradecer, en las plataformas para que puedan ingresar allí en forma gratuita. Hay otra plataforma que se vino a quedar, que es la de Microsoft, que se construyen aulas virtuales, pero estamos cargando 1,200,000 alumnos, cargar en cada aula virtual con su docente, los centros regionales, los colegios, los grandes, estamos priorizando. Entonces, eso vino a quedarse, Luis. Eso es tecnología de punta, no vamos a despreciar, y lo vamos a utilizar. Paralelo a eso, los materiales físicos que entregamos con el kit de alimentos, y que para la próxima retiro de bolsa de alimentos tiene que traer desarrollado. Nos dicen algunos padres, me convertí en docente, y sí, no, nunca pensamos pasar por esta situación de vivir un 2020 donde vas a tener que estar con tus chicos, vas a sentarte, y le decimos al papá y a la mamá, no generalizo, pero muchas veces, ni siquiera cuando vuelven de la escuela, ojeamos el cuaderno. Hoy es un tiempo que nos lleva a estar en familia, ojear y ver la letra a través de mis hijos. Y mientras yo cocino, y le digo esto a cada esa gente más humilde, mientras vos cocinás el fideo este que está ahí, viene Manny y te va a mostrar su dibujo de su cuaderno. Eso es lo que hoy nos toca vivir. Y no nos quejemos, porque por ahí dice, ¿por qué yo tengo que ser maestra de mí? Y sí, entiendo la incomodidad, entiendo. Pero así como no vamos a perder la salud, no vamos a perder como paraguayo, vos como periodista, yo como ministro y como padre, no vamos a perder la salud, vamos a cumplir y vamos a vencer la esta enfermedad. Pero tampoco tenemos que darnos el lujo de perder la educación de nuestros hijos. No. Hagamos todo el esfuerzo.
¿Están analizando, por ejemplo, conectar esto ya con las vacaciones de 15, por ejemplo, y que retornen después en tal caso?
Sí, lo que pasa es que una vacación es tener al niño en la casa. No es una vacación que va a salir al parque.
No, claro, claro.
Es tenerle en la casa. Y si vos tenés una plataforma donde te podés hacer jugar al niño, aprende a multiplicar a través de un jueguito, vamos a darle continuidad. Esto no es una vacaciones, pero hablar de anticipar para que se quede sin actividad, ahí quedaría sin actividad el docente. El docente es el que, vacaciones, yo no le mando nada. Y entonces, él sigue cobrando. Sí se explica con el sector privado, donde sí, yo entiendo la posición, es decir, hay vacaciones, no sé cuál es la relación contractual de ellos con su docente, pero nosotros, por ejemplo, el sector público le pagamos las vacaciones, que es un sueldo, siguen cobrando su sueldo. Entonces, para el sector privado es un tratamiento distinto que para el sector público, perdón, pero para el sector privado yo no puedo involucrarme en eso, yo no puedo tener injerencia alguna dentro del sector privado para decir, no les cobre. Sí instamos a que se conversen, que lleguen a acuerdos, que le diga a cobrar después, que lo hagan a cuota, pero sí lo que hace el MEDE es decirle, Luis Vareiro, dueño de un colegio privado, ¿cómo estás llevando este tiempo la parte pedagógica? Eso sí tenemos atribuciones y lo estamos haciendo. Infórmenme, hago por plataforma, dice, hago con material físico. Y aquellas instituciones también tenemos reportes que están paradas, a esas instituciones le decimos, vos no le podés cobrar la cuota si no estás prestando el servicio.
No. Ahora, podés. Eduardo, ustedes están analizando para después recuperar clase, no sé, cambios, por ejemplo, qué sé yo, las vacaciones de 3 meses que queden en 2 meses, cosa parecida. ¿Están analizando el post-pandemia?
Sí, pero a nivel latinoamericano, ¿no? Te cuento. Porque tenemos reuniones virtuales con ministro y con UNESCO. Y tratamos de coincidir. Si vos mirás ahora a la Argentina, Trota, que es el ministro de Educación, va a tener el mismo discurso que estoy dando. Te puedo pasar después su... su entrevista. El mismo, la misma situación. Toda Latinoamérica, así como la salud está siendo resentida, y los ministros buscando su estrategia, nosotros tenemos reuniones con toda Latinoamérica y tratando de ver cuál es tu experiencia en la distribución de kit. Esto que estamos haciendo nosotros, realmente contamos, mostramos, muchos destacaron. Brasil, fíjate en las noticias, está distribuyendo arroz, no le está alcanzando. Nosotros, gracias a una bendición, estamos teniendo todo esto y se puede compartir. Hay gente solidaria que comparte su kit. En el Brasil, la noticia de hoy, están repartiendo solamente arroz y eso es muy preocupante, ¿no? Donde la población también de ellos es enorme, pero nosotros por lo menos decimos, bueno, esto va a contener a la familia, pero son realidades que uno va escuchando de otros ministros, la estrategia de las plataformas, la misma, y se tiene como una posibilidad no descartada eso que está señalando, de en un momento dado darle un refuerzo utilizando noviembre, diciembre, sí. ¿Por qué? Porque hay colegios técnicos que están saliendo, por ejemplo, bachilleratos, que están saliendo y tienen que hacer sus prácticas. Y entonces a veces sus prácticas lo hacen ya por octubre, y bueno, y si esto se extiende, lógicamente vamos a tener que modificar el cronograma para que las prácticas de estos chicos hagan. Ayer estuvimos en el CTN, pero lo que no queremos es que, por ejemplo, no terminemos el año, empiece la universidad y ese joven no puede ingresar a la universidad porque no terminó todavía el año. Entonces tenemos que coordinar que las universidades también se adecuen el sistema de ingreso.
Claro, que alarguen también.
Claro, pues el ingreso. ¿Por qué? Porque aquí no terminaron. Y porque yo le iba a hacerse nada a este joven que está saliendo de la media por una pandemia, donde tenemos que acordar en ese trabajo coordinado que ellos digan, sí, te espero, esta promoción es distinta, no vas a entrar en un cursillo allá por enero o febrero, porque allí estás, esta promoción está terminando en una forma distinta, no en un año distinto. Es decir, todos estamos haciendo, pensando, sí, planificando, pero anunciando, no descuidamos. Y eso te digo que es el mismo discurso en toda Latinoamérica. Ahora, el mismo problema, porque es la misma enfermedad.
Claro, ahora se podría dar la posibilidad que inclusive se suspendan los 2 meses o 3 meses de vacaciones en algunos casos, porque generalmente la mayoría...
Vos me querés hacer afirmar una cosa que después va a salir peta, dice, no, y ahí ya empieza. ¿Y cuándo va a ser?
Pero tiempo, está dentro, Patricia, de las, no, posibilidades.
Sí, claro, dentro del plan A, B, C, claro, está dentro de las posibilidades. Así como hoy el Ministerio de Salud se planifica y dice, mira, estamos los hospitales esperando, preparando el horno, que fue una imagen medio tenebrosa, pero fuerte. Después, tratamiento de cadáveres, qué va a pasar si tenemos forma masiva como están teniendo otros países, qué está pasando con utilizar, por ejemplo, otras instituciones para si esto se dispara. Te cuento, me dijeron, ¿vos tenés la ubicación de tus escuelas? Sí, tenemos, nosotros tenemos un mapa escolar que georreferenciamos todas las escuelas. Eso te cuento, así que no le cuento a nadie. Ojalá que no usemos escuelas, ¿no? Ojalá que no utilicemos escuelas.
Ministro,
para tener ahí a los enfermos, ojalá que eso no se dé, pero está también como posible ese hecho, porque hoy están vacías, y bueno, pero son plan A, B, C, D de unas acciones que varía de acuerdo al comportamiento del contagio. Esperemos que sigamos así.
Ahora, ministro, respecto al tema de los víveres, ayer se hablaba, se comentó mucho, inclusive en las redes sociales, inclusive usted en algún momento hablaba de que había gente que retiraba víveres en camioneta 4x4, después otro grupo también decía, bueno, yo me voy y retiro, pero porque me voy y le reparto a mi vecino que necesita. ¿Cuál es la recomendación que usted hace? Déjenos nomás a nosotros los víveres, nosotros vamos a repartir a quienes necesitan, o van a confiar, claro, en aquellas personas que dicen, yo voy a retirar en mi 4x4 y le llevo a mi vecino.
Lo que pasa es que vos te inscribís, Patricia, y de repente tenés un auto que las condiciones del periodista te permite acceder a un vehículo lindo. Algunos decían, no, pero es un chilere, pero andan a ver el de Cateura. Un carrito sin caballo es el que están usando. Tú ya la diferencia, no, ni punto de comparación. Pero en los días ordinarios, vos te registraste y te correspondía ese plazo. ¿Entendés? Pero hoy, vos sabés, Patricia, que vos podés darle de comer a tu niño. Y ver que se retiraba así duele. Vos me decís, pero no podés impedir. Sí, se puede. Se puede porque la norma dice que hay que priorizar. Si por ahí chequean el artículo 10 y leen, sería fantástico, Luis, de la ley de almuerzo escolar. Dice que se priorizará a las zonas, alumnos de zonas de extrema pobreza. Eso le da atribuciones al MEC, inclusive de cortar en esas escuelas donde la condición social o económica de esos alumnos son distintas, muy por arriba que de aquello de extrema pobreza. Podemos hacer y sacar una resolución y terminar esa disputa. Pero estamos llamando a la solidaridad, estamos llamando a decir, Patricia, no vayan a buscar Caturri, que sobre, y eso yo voy a redistribuir, como ayer sucedió en el CTM, sobraron 220 kits que vamos a entregar el miércoles en zonas donde los chicos de la tarde en esa zona tenían su merienda, pero no tenían su almuerzo, porque almorzaban en día ordinario en sus casas y después venían a merendar a la tarde. Esa gente hoy quiere comer, y a esa gente le queremos llevar, y hoy es una oportunidad para ser solidarios.
Eduardo, mi respeto, muchas gracias.
Gracias a usted, un abrazo, hasta luego.
Eduardo Peta, ministro de Educación. Mucha gente criticó el tema este del operativo, que dice que el ministro de Educación tiene que estar metido en el tema de qué vamos a hacer con los estudiantes, etcétera. Yo creo que en este momento fue importante, fue muy importante la decisión que tomaron desde el MEC, y creo que organizó muy bien Peta esta distribución de kit de alimentos, porque había desesperación, sí. O sea, le dio un respiro, aunque no llegue a todo el mundo, pero la sensación es está llegando la ayuda. Entonces, creo que fue muy importante y además está muy bien hecho. Yo tengo que reconocer que lo vi muy bien organizado. Vos ves los paquetes, están bien armados, bien higienizados, con todos los controles. O sea, a mí, mirá que le he criticado a Eduardo Peta muchísimas cosas, pero neta, honestamente, yo creo que está haciendo un muy buen trabajo y creo que fue importante.